One small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Pues bienvenidos a este programa número 9 ya del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Hoy día tenemos una gran invitada que nos va a hablar justamente de cómo nuestro cuerpo está relacionado con la tecnología. A partir de un evento que se realizó a principios de este festival, el día 21, Raiza Pomposo, nuestra invitada de hoy, nos va a hablar justamente de cómo es que se hacen estos discursos a partir del trabajo de una mujer que se llama Moon Rivas. María José, ¿cómo te sientes? ¿Hacia dónde vamos?
Pues muy bien, ya triste porque ya pronto termina este festival, pero bueno, muy satisfecha de todo lo que ha habido y bueno, todavía quedan algunas actividades por venir, así que pues bueno, a darle marcha a esto, querido Gabo.
Muy contento también de lo que vimos anoche en el patio principal de la Escuela del Palacio de Medicina, en el que se presentó DEOM, el diseño, escenas y otras materialidades de lo que tanto hemos hablado, justamente con la participación de diseñadores que tienen que ver con nuevas formas de experimentar los materiales para poder hacer vestimentas y demás, y una incursión en la moda que creo que fue un verdadero éxito.
Así es, un eventazo, Gabo. Y también pues tuvimos a la UNA un conversatorio virtual que estuvo muy, muy interesante con la Coordinación para la Igualdad de Género, que se llamó Territorio, Ciencia Ciudadana y Activismo, el Medio Ambiente desde la Perspectiva de Género. Y fíjense, aquí se abordó la importancia de la ciencia y del activismo en defensa de los territorios y la diversidad cultural desde una perspectiva de género. Estuvo con nosotros Gabriela Torres Mazuera, Marcela Morales Magaña, Margarita Velázquez Gutiérrez, y como moderadora estuvo Tamara Martínez Ruiz, que es la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género.
Bueno, y antes de pasar a la entrevista, estamos escuchando esta pieza que se llama Mi Mujer, otra vez de Nicholas Jaar, un álbum del año 2010 que se llama Time for Us.
Thank you.
Pues bienvenida, Raiza Pomposo, a Radio Aleph. En este programa tenemos a esta gran invitada, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza, aquí mismo en Cultura UNAM, y que pues ha tenido como una trayectoria muy interesante a pesar de su corta edad. Maestra en filosofía por la Universidad Nacional, bailarina, creadora de poesía escénica y dedica realmente su trayectoria académica y dancística a la construcción y enseñanza de la fenomenología del cuerpo y de la danza. Explícanos, Raiza, dinos más o menos por dónde fue el tema conceptual de tener una artista, una de las primeras artistas cyborg en este planeta. Bienvenida.
Muchas gracias, Gabo. Gracias, Mosi. Gracias a Radio Aleph. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, Moon Rivas fue nuestra invitada pues para esta edición del Aleph, porque digamos que pone sobre la mesa esta pregunta sobre cuál es la frontera que divide o que dividiría a lo orgánico de lo artificial. Como sabemos, finalmente Moon Rivas pues es coreógrafa, es bailarina española, que se ha considerado pues la primera bailarina y coreógrafa cyborg, porque lleva implantados en los pies pues unos sensores que la conectan con los terremotos del mundo, ¿no? Son sensores sísmicos y los vive en su cuerpo a tiempo real, ¿no? Sabemos que los terremotos pues finalmente implican un roce de las placas, un choque también de las placas, y esto genera vibraciones, ¿no? Entonces estas vibraciones, digamos, de la tierra, Moon Rivas las puede percibir en su cuerpo. Entonces esto la lleva justamente a crear toda, pues, todo un discurso e investigación coreográfico que pues sí es muy importante también repensar como una exploración del ser cuerpo y de la relación entre el cuerpo y la tecnología. Entonces, pues sabemos que la Aleph, que ahora dedica su mirada a las fronteras del medio ambiente, ¿no? A repensar qué es lo que está pasando en nuestro planeta, cómo nos relacionamos también con nuestro planeta y sus cambios, pues Moon Rivas, desde la danza, también investiga esto, ¿no? Investiga la sensación y hace, digamos, una traducción, ¿no? Esto lo digo porque ella misma lo ha planteado así también, ¿no? Hace una traducción del lenguaje de la tierra, ¿no? Ella simplemente, digamos, lo hace evidente, ¿no? Entonces, aquí, pues sí, la pregunta es: ¿a qué le estamos llamando organicidad? ¿A qué le estamos llamando ya artificial, ¿no? Y de qué manera también ponemos en duda, con un ojo crítico, este concepto que durante siglos ha estado sumamente presente en nuestro imaginario, que es naturaleza, lo natural en nuestras relaciones y en nuestro ser, ¿no? Que también, que es justamente, o sea, una búsqueda, digo, si nos vamos a qué es un cuerpo cyborg, ¿no? Buscan expandir los sentidos, ¿no? Para poder comprender nuestras percepciones e investigar más allá de la primera vista, ¿no? O de la primera sensación, que sabemos que eso se puede hacer, o la danza lo hace todo el tiempo, ¿no? Investigar más allá de la primera impresión de las cosas, si no nos involucramos en escudriñar de una manera súper delicada la espaciotemporalidad, pero digamos que sirviéndose de la tecnología, el cuerpo cyborg busca indagar sobre lo no perceptible o lo aparentemente imposible, como por ejemplo implantarse una oreja en el antebrazo para poder escuchar dentro de la cabeza, ¿no? Voces de otras personas que están en continentes distintos, ¿no? Y que pueden comunicarse con uno, con un fin artístico también, ¿no? El cuerpo cyborg también es una forma de expresión performática, es una rama también de la performatividad, ¿no? Porque busca investigar la percepción, pero claro, con un discurso artístico de por medio, ¿no?
Qué interesante, Raisa. Bueno, me parece sumamente pues interesante. Y yo te quería preguntar aquí, por lo que dices, si entiendo bien, Moon Rivas lo que hace es que tiene sus sensores en los pies, o sea, son sensores que ya están implantados debajo de su piel, o sea, son permanentes, digamos, y ella interpreta los movimientos sísmicos. Es como si la Tierra fuera la coreógrafa y ella sería como el medio de expresión de estos movimientos. Es por ahí también como esta parte de romper esta cuestión de humano-naturaleza como dividido.
Lo has dicho perfecto, o sea, realmente también se rompe esta idea de que el ser humano es el único creador, pues, ¿no? Como no me voy a meter, digamos, en ámbitos como mucho más religiosos o algo así, ¿no? Como teológicos, pero como único creador, digamos, a nivel de la razón, ¿no? O sea, como la razón es la única que puede como interpretar al mundo y entonces decir algo o crear narrativas sobre el mundo, sino justamente Moon Rivas quiere acompañar el discurso, ¿no? También de la misma tierra, el discurso de los mismos fenómenos que tienen también, digamos, ese ser hablante, ¿no? Que nos están diciendo algo, que lo que está pasando en la vida, ¿no? Es un discurso de la vida, ¿no? Entonces, digamos que la palabra se manifiesta y el discurso se manifiesta de muchas maneras, ¿no? No nada más, digamos, como con esta verbalización lógica, sino el mismo sentir, el mismo movimiento, el cambio constante que vivimos también como seres vivos, dice ya algo, ¿no? Hace narrativa y crea discurso.
Sí, porque además un poco el objetivo del festival era esto, ¿no? Quitar un poco la mirada antropocéntrica y tratar de abordarlo desde una mirada, pues, multiespecie, no sé cómo se le pueda llamar, pero creo que con Moon Rivas y su planteamiento teórico, pues va por ahí, ¿no? O sea, quitarnos como de esta mirada, pues sí, desde el ser humano, de la razón, y pues darle voz a otros seres, ¿no? Que también perciben.
Exacto. O sea, la voz es eso, ¿no? Ahí está todo el tiempo dándose, pero es todo lo que pasa también a nivel de expresión corporal, ¿no? O sea, es como, por eso Moon Rivas habla de la traducción, ¿no? Porque es recibir esa información y dejar justamente que el ser danza exprese y comparta a la colectividad ese discurso que ella está viviendo en ese instante, que finalmente es uno de los grandes sentidos de la danza, ¿no? O sea, quienes no tenemos implantes en los pies, pero danzamos, gozamos de la danza, ¿no? Pues finalmente también hacemos eso, ¿no? O sea, estoy sintiendo un éxtasis absoluto y bueno, pues nada, lo comparto con el mundo, ¿no? También, o sea lo que sea que estemos investigando, ¿no? Eso también es importante, digamos, la labor coreográfica y dancística como un proceso de investigación del mundo, ¿no?
Claro, y que además de, bueno, obviamente con una de las prácticas artísticas más antiguas, ¿no? Que es la danza, pero fíjate que ahorita que estás hablando, están ustedes comentando esto, me nacen dos cosas. Bueno, uno, que creo que nos va a dar un poco de risa el hecho de que venga a un territorio altamente sísmico, ¿no? Con estos sensores. Quizás valdría la pena platicar con ella de pronto para decirle qué sientes o cómo te sientes en esta zona de temblorines, ¿no? Yo he visto, ¿no? Cuando hay temblores aquí en la Ciudad de México, regularmente los perros son los que tienen un oído y tienen en sus patas también sensores, me imagino, muy naturales, que les permite y empiezan a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y entonces, en ese momento, a los dos minutos empieza a temblar. Entonces, es muy interesante cómo quizás en algún momento pudiésemos, bueno, quizás en algún otro momento quizás platicar con ella y te invito directamente a Síntesis para poder hacer de pronto una entrevista sobre esto porque nos interesa muchísimo en el programa que hacemos de Síntesis. Pero bueno, no me voy a desviar.
No, es que no te desvías porque fíjate que una de las grandes inspiraciones de muchos cuerpos cyborg, ¿no? Hablamos de Moon Rivas, hablamos de Neil Harbinson, que lo han expresado de esa manera así explícitamente, ¿no? Son los animales. Es decir, cuando hablamos de la expansión de los sentidos, es como, ok, como seres humanos no podemos escuchar ciertos decibeles, ¿no? No podemos ver cierta gama de colores, ¿no? Así a simple vista, aunque existan, el ojo humano o el oído o todo el sistema nervioso exacto, que son nuestros sensores ya integradísimos, no perciben ciertas cosas, ¿no? Y estudian la forma de percibir de los animales para decir, ah, las ballenas pueden percibir esto de qué depende, entonces buscan justo que la tecnología que se puedan implantar se parezca a eso que tiene el animal. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? El murciélago, lo que percibe, entonces justo yo quisiera percibir eso, o cómo se perciben las vibraciones en los colores que generan sonido, ¿no? Como Neil. Entonces, eso viene justamente de la animalidad. Eso es lo que desdibuja las fronteras, como dice muy bien Mossi, del antropocentrismo, ¿no? O sea, ¿qué nos separa de los animales? ¿Qué nos separa de la tierra, de las placas tectónicas, de todo lo que se mueve en el mundo, ¿no? O sea, es muy del... No, o sea, esas fronteras de verdad han sido también, pues, fruto de una marginación, ¿no? Tremenda como humanidad.
Es que creo que ahí hay una cosa muy interesante, porque sí ha habido trabajos científicos que tienen que ver con esa expansión sensorial. Voy a poner el ejemplo quizás desde la parte de comunicación teórica y que tiene que ver con cómo finalmente el hombre ha buscado las extensiones de estos sentidos para poderse relacionar de otra manera con su entorno. Alan Pauls es un sociólogo y demás que escribió un librito hace pues por lo menos unos 30 años que se llama El eje de Macondo, Toronto, Buenos Aires, así se llama el libro, y justamente en este habla desde García Márquez, Borges y Marshall McLuhan, el comunicólogo este increíble teórico, y que además este hombre hace un análisis justamente de cómo la comunicación ha sido esa posibilidad de expandirse. Ahí en este texto hay una parte muy importante en la que analiza el cómo finalmente nuestros sentidos han buscado expandirse. Quiere decir, el cerebro es claramente expandido a través de las computadoras. Los zapatos, la rueda, la bicicleta y todo lo que signifique transportar es una extensión de los pies. ¿Me explico? Y así nos podemos ir con cualquier tipo de elemento que nos hemos hecho en el mundo nosotros para eso. Pero hay otra corriente que me llama mucho la atención, que no sé si sepas, que además se generó aquí en la UNAM, y tiene que ver con Jacobo Greenberg, este científico mexicano, neurofisiólogo y psicólogo. Realmente llevó a una experimentación muy interesante porque logró, bueno, su planteamiento hipotético y teórico era cómo las ondas cerebrales pueden comunicarse con nosotros sin necesidad del habla y cómo nosotros podemos comunicarnos simplemente con esta exploración del cerebro más allá de tal, ¿no? Y entonces...
Que es finalmente lo que también Freud trata, ¿no? Desde el estudio de la telepatía, ¿no?
La telepatía, exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros? Fíjate, es muy curioso porque cuando hablamos de cyborgs, nos conectamos a elementos tecnológicos para poder percibir. Sin embargo, ya hay estudios en los que al parecer nosotros somos capaces, a través de nuestros sentidos, de desarrollar esa parte si tan solo tuviéramos un trabajo mucho mayor de conciencia, de exploración de nuestro cerebro, de una cantidad de cosas hacia nuestro interior.
Incluso con la meditación, ¿no, Gabo? O sea, también hay formas de respirar que te llevan a otros sentidos.
Claro, no, obviamente. No, y te pueden inclusive curar enfermedades. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente nosotros hacemos ese trabajo? A mí me entusiasma mucho de pronto que se haya presentado Moon Rivas aquí, porque pues ella justamente decide, bueno, seguramente se explora a sí misma, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, su faceta artística tiene que ver con esa implantación de nuevos sensores para poderse relacionar con el planeta. Entonces, una de las cosas que yo creo que sería muy interesante, ya estoy planteando un otro programa, pero para poder empezar a hacer esas posibilidades, digo, Jacobo Greenberg, más allá, ya lo investigarán, pero Jacobo Greenberg finalmente desarrolla estas posibilidades, parece ser que lo logra, y en 1994 desaparece de la faz de la Tierra, en un día, así como hoy, desapareció. Entonces hay una serie de teorías y de, ya sabes, leyendas, hay inclusive leyendas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí logró comprobar científicamente es esta neurotransmisión de cosas, de energía, de ideas y demás. ¿Cómo explorar esas sensaciones? La danza, esta cátedra que tú coordinas, tiene que ver obviamente con cómo nos relacionamos con el cuerpo.
Y con el mundo. O sea, es un trabajo proprioceptivo de una exploración constante y minuciosa del ser cuerpo en relación con el mundo. O sea, pareciera que es como una cosa súper subjetiva, pero justo, digamos, diría Merleau-Ponty, ¿no? No hay una separación entre la subjetividad y la otredad como mundo. Nada nos es ajeno, ¿no? O sea, es un quiasma constante entre por qué huelo como huelo, por qué tengo este sabor o por qué pienso lo que pienso. Es porque justo hay una relación con el mundo y con la colectividad y la otredad constante, en donde somos seres que habitan muchas corporeidades, ¿no?
Exactamente, y que además de eso tenemos la posibilidad, todavía pienso en los viajes a la Luna y el viaje que estamos haciendo a Marte como especie ahorita, de pronto seguir explorando. Entonces yo veo el ejemplo de Moon Rivas y lo que ustedes hacen con el cuerpo, y de pronto digo, también estamos haciendo esa exploración hacia afuera. El otro día a mí me comentaban, debemos de explorar hacia adentro, hacia los mares, hacia qué hay adentro, tal. Sí, pero también somos capaces de pronto de brincar galaxias y entrar allá. ¿Por qué? Porque somos parte también integral de un universo, ¿no? Y digo, ya sin entrar en estos, sí, hay un ímpetu, pero además hay un deseo de exploración y de crecimiento, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿qué es? Pues es una gran herramienta.
Sí, también habrá que dejar en claridad que el cuerpo cyborg no es que se sirva de la tecnología para que la tecnología haga todo el trabajo perceptivo. Si no, quiero expandir mis sentidos, entonces me implanto tales sensores o tal conexión, etcétera, y entonces ya, como no tengo que hacer más, sino ya está ahí dada la percepción, sino que se requiere justo que sea trabajada la percepción, como, insisto, ¿no? Un trabajo de investigación absoluta, en donde es un, tú lo has dicho bien, es una herramienta que pasa por la decisión, la voluntad y las lecturas. Es un trabajo hermenéutico, sigue siendo un trabajo hermenéutico, ¿no? Es un trabajo de interpretación y de creatividad también de lo que se está explorando tecnológicamente, ¿no? Como que a veces hay este prejuicio, ¿no? Con relación al ser cuerpo cyborg, y que se genera la pregunta, que es una pregunta súper grande y necesaria, ¿no? De hacer, ¿por qué implantarse tecnología o por qué servirse de la tecnología para expandir los sentidos, si ya, como tú lo has dicho bien, Gabo, la misma corporeidad tiene esa capacidad, ¿no? Si se explora y se lleva más allá. Pero, pues, finalmente esa exploración se sirve de la relación con el mundo, y la tecnología es parte de nuestro mundo, y se sirve también de todo un trabajo interpretativo, que ese no va a acabar. Ahora sí que ese, digamos, está ahí. Si hablamos de cuerpo cyborg como propuesta artística y performática, ¿no? Podemos hablarlo desde otros temas que sí pareciera que apagan nuestras capacidades, ¿no?
Y que tiene que ver con nuestro impulso, como decía hace rato, y con nuestra inquietud y nuestra creatividad.
También es importante, ¿no? Todo lo que Tania Edo e Iván Mejía, el doctor Carlos Valdés, del Simulógico de la UNAM, ¿no? Pues aportaron desde justamente esta visión tan estudiada de lo que es ser cuerpo cyborg y de lo que implica también hacer performance de la vida, ¿no? O sea, la vida como un performance de la relación del cuerpo, pues, con el mundo, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que fue también algo maravilloso y súper, súper rico en la intervención de Moon Rivas, porque digamos que las investigaciones performáticas, tanto de Tania Edo, que sabemos que es la coordinadora de la cátedra Max Auf en la UNAM, y que ha hecho un trabajo súper rico de la relación entre arte, tecnología y ciencia, y pues Iván Mejía, desde toda su investigación sobre la performatividad, ¿no? Y el cuerpo performático y demás. Entonces, pues claro, fue maravilloso también ver a Moon, a Tania, a Iván, y con toda la labor de divulgación que nos regaló el doctor Carlos Valdés, ¿no? Para explicar qué pasa cuando tiemblan, qué es lo que se mueve en la Tierra y cómo trabajan los sismológicos justamente para percibir ese movimiento, porque finalmente Moon Rivas es a lo que se conecta, ¿no? A los sismológicos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Pues estamos escuchando esta pieza clásica de Nina Simone, que se llama Feeling Good, del año de 1965, de un gran álbum que se llamó I Put a Spell on You. María José, vámonos. No sin antes recomendarles algo para mañana. Les pido que no se pierdan, por favor, Construyendo un Futuro Sustentable. Es un conversatorio con Alondra Fraustro, Yosune Miquel Jauregui y Patricia Magaña. Y la otra, les comparto que la directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tel Aviv, Hadas Mamane, va a dar una conferencia justamente que se llama Herramientas para Evaluar la Calidad del Agua en Entornos de Bajo Recurso. Esto es a la 1:00 p.m. en la sala Carlos Chávez. No se lo pierdan. En la producción estuvo Iván García Méndez, Miguel Alvarado, en la conducción María José Velasco y Gabriel Martínez. Gracias, gracias María José. Nos vemos mañana.